De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos el equipo de Madrid Directo, dispuestos a llevarles de la mano hasta las 7. Es la última hora de nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer, antes de nada, es contarles algo de este día. Estamos hablando del día 2, ya de junio, primer programa de junio. A ver qué nos cuenta Rafa Cerro de este día. Adelante.
2 de junio. Saludos a todos, menos a los que estacionan en plaza para discapacitados y después replican que solamente es un minuto. ...2014, día como este, el rey Juan Carlos anuncia que abdicará y el príncipe Felipe se prepara para subir al trono el 19 de junio... Con sus aciertos y errores, Juan Carlos I fue el rey que mejor supo tratar al dictador Hugo Chávez.
¿Por qué no te callas?
Santos del día, voces de ángel. Santos Marcelino, Amelia, Erasmo. Santos feos, Potino, Bíblides, Atalo y Blandina. Es peor que te maten los romanos o que tus padres te pongan Blandina. ¿Qué personaje ilustre nació en una fecha como esta? Nace en Rumanía Johnny Weissmuller, actor y nadador. Pero nadador de verdad, ganador de 6 medallas olímpicas, 5 de ellas de oro. Y sexto actor que encarnó a Tarzán. Y al revés, personas que nos dejaron un día 22 de mayo. 1828, el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín muere en París, donde se había exiliado cuando en 1815 lo acusaron de afrancesado. Tiene su intríngulis la cosa. Te señalan como afrancesado y ¿a dónde huyes? Pues a Francia, precisamente.
En las fuentes de Versalles contempló con estupor a unos patos arrimar el culo a un surtidor. Y exclamó el señor Messier: ¡Eureka, je l'encontré!
El marqués de Videz, inventor del artilugio del mismo nombre. Hoy, 2 de junio de 2025... es el Día Mundial de Acción contra, importantísimo, los trastornos de la conducta alimentaria. Día que proponemos nosotros, Día Mundial del Cuñado Mudo. Esto se está reivindicando mucho ahora, aunque faltan todavía 6 meses para Navidad.
Bueno, pues con este grito a lo Tarzán les decimos feliz mes de junio, que así es como iniciamos nosotros esta semana, pero esta alegría se va a transformar casi en, no sé cómo decirles a ustedes, todavía no nos hemos recompuesto de los sucesos que han ocurrido en un pueblo leonés de poco más de 8.000 habitantes, Bembibre. Realmente dos vecinos, hay que decir que se enfrascaron en una pelea, en una discusión, y un vecino mató brutalmente a otro. Pero, por favor, necesitamos saber lo primero, los hechos, cómo ocurrieron, Mónica, porque fue a media mañana del viernes.
Buenas tardes, Nieves. Es tremendo porque la situación es en medio de la plaza del pueblo, en la plaza Santa Bárbara de esta población leonesa de Bembibre, cuando el presunto asesino Alejandro, ya jubilado, residente en esta localidad, lo que hace es liarla, a emprenderla a golpes con un artilugio digámoslo, de fabricación casera, una especie de arma de fuego rudimentaria de fabricación casera, y la emprende a golpes contra la cabeza de Juan de la Rosa, que es la víctima fallecida. La emprende a golpes por la espalda. Juan en ese momento iba acompañado de un buen amigo suyo, de Germán, que vive en una localidad cercana, en Turienzo Castañero, y lo que hace Germán es intentar mediar en ese ataque, porque más que una trifulca o una pelea o una reyerta, era un ataque sorpresivo. De hecho, la abogada de la víctima...
O sea, no hubo ni un intercambio
de palabra alguna. Juan no lo amenazó ni lo insultó. Todo lo contrario, Alejandro, el presunto asesino, la emprendió por detrás, por la espalda, de forma alevosa, es decir, no tuvo posibilidad alguna de defensa la víctima, Juan, de poder defenderse, ¿no? Y Germán, su amigo, el amigo de la víctima, intentó mediar, intentó apartarlo, y en ese momento, después de arremeter varias veces a Alejandro con ese arma de fuego rudimentaria, le estalla en la mano y le da con una bala en la pierna derecha de Germán, que es el que queda tirado también en el suelo. Evidentemente, la víctima mortal quedó tendida en medio de la plaza. Varios ciudadanos de la población intentaron reanimarlo. Mientras tanto, Germán pues se tocaba la pierna derecha. Hay unos vídeos en las redes sociales que son tremendos. Se los estaba enseñando hace un momento a Nieves, porque son realmente tremendos. El propio Alejandro, el presunto asesino, también quedó gravemente herido en la mano derecha, debido a que le explotó ese artefacto. Y gracias a dos vecinos, por cierto, jubilados, policías jubilados, a Reyes de 70 años y a López de 75 años, que fueron quienes retuvieron a Alejandro, lo apartaron de la víctima, lo retuvieron en un banco hasta que llegó la policía local, la Guardia Civil, para poner un poco de tranquilidad a la situación. Evidentemente llegaron los servicios de emergencia para intentar reanimar a Juan de la Rosa,
creo,
a la víctima.
Que no paraba de gritar, ¿no? Y, diciéndome quiero morir.
Efectivamente,
¿no? O sea, después de haber hecho todo.
Después de haber hecho todo eso, ¿no? Por lo tanto, y lo importante, yo creo, aquí, Nieves, hay que recalcar lo que ha dicho además Emilia Esteban, la abogada de la familia de Juan de la Rosa, del fallecido. Que dijo claramente en un comunicado, dijo, salió a por él. Es decir, Alejandro salió a por Juan. Habla de un ataque absolutamente injustificado, sorpresivo y letal. Lo hizo de forma premeditada, lo que yo decía, con alevosía, con extrema violencia. Lo atacó por la espalda, sin mediar provocación ni enfrentamiento previo, que eso es importante, porque luego a la hora de la pena, cuando llegue el momento del juicio, veremos a ver lo que decreta el juez. Y lo que hay que enfatizar es que Juan, la víctima, ni responde al ataque, ni participa en ninguna discusión, ni profiere amenazas, ni insultos, ni realiza ningún tipo de conducta que justifique ese uso de violencia tan extrema y de tanta gravedad.
Claro.
Es tremendo.
¿Pero era el primer ataque que la víctima sufría o ya había habido algún previo?
Hubo un previo. Mira, el año pasado, el 10 de julio de 2024, Alejandro pegó una somanta de palos a Juan en medio de la misma plaza donde pierde la vida. Ese 10 de julio estaban ambos charlando supuestamente sobre motores de coches, de vehículos, cuando en este caso Juan, el que ha perdido la vida, le dice, bueno, es que eso no es cierto. Y en ese momento Alejandro parece ser que se le nubla el raciocinio y la emprende a golpes, que le pega una somanta de palos hasta el punto de le pega tal paliza que le parte los dientes, varias piezas dentales.
Por favor.
Juan, que sufría de problemas de corazón y tenía un aparatito, le golpea de tal manera que incluso prácticamente le da un infarto. Le causó lesiones importantísimas, estuvo bajo tratamiento psicológico hasta el punto de que estaba medicado y que tenía tal pavor y terror que salía acompañado por el pueblo. De ahí que Germán, este hombre,
a su lado,
estuviese,
¿no?,
estuviese con él. Entonces, en ese momento, 10 de julio, interpone la pertinente denuncia contra su vecino. Incluso la abogada de este hombre, del fallecido ahora, pidió medidas cautelares,
claro,
al juez.
Es que no acabo de entender.
Como una orden de alejamiento que el juez no lo acepta, algo raro. El pasado día 23 de mayo Alejandro acude a los juzgados de Ponferrada a prestar declaración y de hecho mañana tenían un juicio rápido, un juicio de conformidad para dar por finalizado este proceso judicial, pero evidentemente Juan ha fallecido, víctima de la saña y de la brutalidad por parte de Alejandro, que, como digo, el año pasado ya la emprendió a golpes en la misma plaza donde ha perdido la vida.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a saludar a Joaquín Leiva, es responsable del Sindicato de Prisiones ACAIP, es la agrupación de los cuerpos de administración de instituciones penitenciarias. Hola, Joaquín.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo siempre digo, Joaquín, que cada día que viene Mónica me sorprendo con algo nuevo, tristemente. Sí. Aquí lo que más me llama la atención, Joaquín, es la edad. La edad de las dos personas.
Alejandro, el presunto asesino, 63, y jubilado Juan de la Rosa, la víctima fallecida, 72 años.
Por eso me sorprende, porque la violencia, Joaquín, no tiene edad. No sé si pensamos que cuando uno ya se jubila parece que llega la tranquilidad, pero por los hechos de este fin de semana no lo parece. Por su experiencia, Joaquín, ¿qué nos puede decir?
Bueno, efectivamente la violencia no tiene edad. Sí que es verdad que hay una franja donde se concentra. Si atendemos a lo que es el número de población reclusa, que es un poco un dato objetivo sobre el que nos podemos basar a la hora de entender las edades a las que se puede llegar a delinquir, el mayor grupo de edad lo encontramos entre los 30 y los 50 años, es donde se condensa el 50% de la población reclusa. Pero en los otros espectros de edad también nos encontramos con un nivel delincuencial bastante amplio. En las edades más altas, en los tramos de edad ya a partir de los 60 años y sobre todo a partir de los 70, aquí sí que se restringe mucho también el tipo de delito. Aquí hablamos que hay mucho delito, más que de golpes o de violencia o de pequeña violencia, sí, nos encontramos con delitos de gran violencia. Es decir, el delincuente, digamos, envejecido, cuando comete un delito, podemos decir que lo comete de verdad, es decir, comete un gran delito. Estamos hablando de que, hablando de presos de más de 70 años, que de los que actualmente tenemos en prisión, el 26% de estos presos estarían por delitos contra la libertad sexual, el 18% por delitos de homicidios y asesinatos y un 16% por delitos de violencia de género. Son los tres grandes grupos en los que se concentra la población reclusa, digamos, más longeva que tenemos en los centros penitenciarios españoles.
Claro. Pues vamos a contarles a los oyentes que ha habido otros casos de delincuentes con edad de jubilación, ¿no?
Sí, he hecho una recopilación primero basándome en noticias del año pasado, 2024, protagonizadas por personas mayores de 65 años, por ejemplo, y leo varios titulares. Detenido un septuagenario en León por agredir sexualmente a una niña de 10 años. Detenido por quinta vez un septuagenario por vulnerar las órdenes de alejamiento de su exmujer. Detenido un anciano que distribuía cocaína desde un trastero en Málaga. Detenido un concursante septuagenario por agredir sexualmente a dos mujeres a las que conoció en un programa de citas de Canal Sur, que este es el programa famoso de Juan
sí,
y Medio,
Juan
que
y
eso
medio.
Luego salió. Detenido un vecino de A Coruña de 76 años acusado de asfixiar a su esposa. Y ya entrado el 2025, en estos meses que llevamos, ya prácticamente 5 meses completos, el pasado mes de marzo quiero recordar que un anciano de 82 años, esto fue un caso tremendo, mató a su mujer de 79 años de un tiro por la espalda en la localidad mallorquina de Puigpunet. Después el hombre trató de quitarse la vida y se quiso suicidar con la misma escopeta de caza con la que habría matado a su mujer, pero finalmente sobrevivió y el juez acordó prisión provisional comunicada y sin fianza. Y el pasado mes de mayo hay un caso de la Policía Nacional de Gijón, detuvo a un hombre de 60 años, y esto es un caso, no este en concreto, pero hay varios durante los últimos tiempos, de un hombre de 60 años acusado de agredir sexualmente a su nieta menor de edad. En diferentes etapas de su vida le pillaron fotografías y vídeos de su propia nieta en varios momentos, es decir, la vieron crecer en esas fotografías de esos abusos, y además también le pillaron en sus dispositivos electrónicos, ordenador, teléfono móvil y demás, numerosa pornografía infantil en esa también nube. Por lo tanto, este tipo de casos de la libertad sexual, que es uno de los casos que en este caso Joaquín Leiva nos apuntaba, ese 26%, se ve muy frecuente, es decir, cada día, y eso es una cosa que quiero dejar constancia, me llegan no solamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, Guardia Civil y demás, me llegan desde los tribunales superiores de justicia condenas y sentencias de personas, de hombres, en este caso estamos hablando de varones, mayores de 60-65 años, que han cometido presuntamente, bueno, ya cuando han cometido, no, cuando ya los han condenado, han cometido agresiones sexuales contra niñas de su entorno. bien sean nietas, bien sean amigos de sus hijos, es decir, de gente de su entorno. Y son noticias y sucesos realmente deleznables que ocurren diariamente.
Sí, sí, estaba pensando, Joaquín, incluso en Francia ha habido un médico al que le han estado, bueno, le han estado juzgando y hablaba de delitos contra niñas, contra su nieta, ahora me lo has recordado, sí. ¿No? Joaquín, decía usted que le parecía que estos delincuentes envejecidos cometen grandes delitos. O sea, no hay amagos, sino que hay una decisión. Es como algo muy pensado y repensado. Esa es la sensación que me ha dado por sus palabras, Joaquín.
Sí, estamos siempre acogiéndonos a los datos de las personas que ingresan presas y que acaban condenadas por este tipo de delitos. Cuando el delincuente es mayor y el delito es menor, está claro que a la hora de juzgarlo también se va a dar de otra manera. Es decir, delitos de pequeña incundia son valorados de manera mucho más laxa por parte de la judicatura. Entonces, esos los que realmente acaban ingresando en prisión son delitos ya muy, muy mayores, es decir, delitos muy, muy fuertes, de los que causan gran perturbación social, muchas veces porque se han perpetrado dentro del ámbito familiar, otras veces porque tienen una gran repercusión social en su entorno, precisamente por lo que hablamos, porque a la hora de juzgar determinados y a la hora de imponer penas, cuando el delito es menor, el juzgado es mucho más laxo. Igual que también el juzgado es, digamos que tienen menos propensión a dictar prisión provisional para septuagenarios por su avanzada edad, salvo que sean condiciones muy, 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 muy extremas. Al final no hay que olvidar que la libertad, que la privación de libertad provisional está pensada para determinar, evitar la destrucción de pruebas, para evitar la reiteración delictiva, con lo cual se es mucho más laxo a la hora de aplicar esta medida cuando se trata de personas septuagenarias. Sí que, por eso es por lo que los que acaban finalmente en prisión y los que acaban condenados con penas privativas de libertad suelen ser estos delitos mucho más gravosos que esos delitos más pequeños, delitos menores, que quizás con otra edad sí pueden llegar a prisión, de pequeño menudeo a lo mejor, sí puede llegar a entrar en prisión, incluso en prisión provisional, pero sin embargo cuando hablamos de personas mayores se tiende a ser mucho más restrictivo a aplicar una medida de prisión provisional y a la hora de condenar pues también hay que evaluar nuestra Constitución lo que establece es la reeducación y reinserción social. Cuando hablamos de personas mayores, de septuagenarios, también hay que medir la capacidad que tiene esa pena privativa de libertad, esa capacidad que tiene respecto a la persona que es condenada. Son parámetros que hay que evaluar,
claro,
para determinar la estancia en prisión de una persona de avanzada.
Lo que pasa es que la reinserción en una persona mayor de 65 años, eso ya es una opinión, lo que voy a dar, no es un hecho objetivo.
No hay tiempo.
No hay tiempo, porque, por ejemplo, en casos como el que acabo de comentar, de un abuelo que agrede sexualmente a su nieta, es algo que sucede durante mucho tiempo. Entonces, sucede durante mucho tiempo, de ahí que se alargue también en el tiempo, valga la redundancia, el hecho de que no se haya podido meter en prisión, igual que el tema de la violencia de género. Es decir, son comportamientos.
¿Pero pueden entrar en prisión si se reconoce el delito? ¿Lo reconoce un juez? Entra,
sí,
claro, en prisión, ¿no, Joaquín?
Claro, evidentemente. Si hay una condena.
Las personas mayores. Hay una creencia popular y es que a partir de determinada edad, a partir de los 70 años, no se ingresa en prisión. Esto es una creencia popular y es una. Llevado a la exageración lo que viene determinando el Código Penal. El Código Penal lo que establece es que a partir de los 70 años se puede acceder a la suspensión de la pena independientemente de la duración de esta, siempre y cuando se cumplan ciertos parámetros. Es decir, haya un buen comportamiento dentro de prisión, haya un expediente dictaminado por la Junta de Tratamiento en el que se verifique que hay una adaptación social de esa persona y que no va a haber reiteración delictiva. Entonces, en esos parámetros se puede hacer esa suspensión de condena para que esa persona en los últimos años de su vida
enferma,
no lo
Joaquín,
pase privado de libertad.
O que esté enferma.
Pero, bueno, digamos que utilizan los mismos parámetros con el septuagenario que con los enfermos terminales, por hacernos un poco la idea, para que esos últimos años de vida no los pase en prisión. Pero se tienen que cumplir estos parámetros. No siempre se cumplen. Muchas veces tampoco hay apoyo familiar para el preso, precisamente porque el delito ha sido cometido dentro del entorno familiar y es mucho más difícil que vuelva. Entonces, corremos el riesgo de que los centros penitenciarios se conviertan, o las enfermerías de los centros penitenciarios se conviertan en centros geriátricos. Y esto también es muy complicado, derivado, entre otras cosas, por la falta de facultativos, la falta de médicos, de más de un 70% que hay en las prisiones, para atender a estas personas mayores. Es un elemento todavía de agravar esa situación de las personas que se encuentran presas.
Claro, yo quería preguntarle a Mónica, que claro, hablamos de las personas que son violentas y ejercen violencia,
sí.
Pero ¿y las mujeres que están sufriendo, mayores, que experimentan discriminación doble, ¿no?
Claro, al final, por la violencia de género, hay esa doble discriminación por el género y por la edad.
Por la edad.
Hay varios factores que contribuyen a esa invisibilidad de la violencia contra mujeres mayores de la tercera edad. Por ejemplo, doble discriminación, ¿no? Por el género y por la edad. Imaginémonos, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si una mujer de 80 años llega a un hospital con golpes o con un hueso roto y va acompañada del marido y este hombre dice, no, es que se ha caído mi mujer por las escaleras, el equipo médico no suele poner en duda normalmente lo que le dice el marido, ¿no? En cambio, ¿qué ocurre cuando esto ocurre con una pareja joven? Sí que se pone en duda, es decir, dan como credibilidad, ¿no?, a la pareja. Es un estereotipo que, como digo, invisibiliza la violencia. Luego hay una normalización de la violencia. Se puede ver la violencia como algo normal, como algo natural en la relación de pareja, especialmente en esas generaciones de nuestros abuelos,
sí, sí,
donde se naturalizan los roles de género, la creencia esa tremenda de la indisolubilidad del matrimonio, la idea de que todo lo que ocurre dentro del matrimonio y del hogar
se
debe permanecer
tiene que quedar ahí,
en el ámbito,
¿no?,
privado, no se puede contar, no puede salir de ahí. Y luego también eso hace que también las mujeres mayores les cueste mucho salir de allí y separarse o pedir ayuda. Luego la dependencia física y económica, porque encuentran dificultades para salir.
Claro, claro.
Miedo a una respuesta. ¿A una respuesta dónde? ¿A quién acudir? ¿A sus hijos? ¿A sus nietos? ¿A las autoridades? ¿A quién acuden, ¿no? Y luego ese aislamiento social también, que ocurre que también parece que no tienen una respuesta directa al acceso a recursos y apoyo. Es cierto que las mujeres de la tercera edad es un colectivo dentro de la violencia de género mucho más vulnerable que cualquier otro, incluido el de las menores de edad, ¿no? Pero el de las mayores como que están como más aisladas. De hecho, una de cada 10 mujeres asesinadas por violencia de género en España son mayores de 60
sí,
años.
60.
170 feminicidios desde 2003, mujeres mayores de 60 años. Por lo tanto, es una cifra que no es baladí. Hay que tenerla en cuenta y hay que también reflejar que el 22,9% de las mujeres mayores de 65 años habría sufrido algún tipo de violencia psicológica, el 4,4% de esas mujeres habría sufrido violencia física o sexual, y así va, vamos desglosando, ¿no?, el porcentaje. Por lo tanto, ojo con la tercera edad, ojo con esa población de delincuentes de la tercera edad que son violentos y que tienen esos delitos de libertad sexual, homicidio y violencia de género, como apuntaba en este caso Joaquín Leiva, y también esas víctimas de violencia de género como son las mayores de 65 años.
Claro, Joaquín, ya para terminar, me gustaría que me contestaras. ¿Se tenía que haber hecho caso ya a Juan de la Rosa, que tenía miedo a salir precisamente por la agresión que le hizo hace un año este señor jubilado de nombre Alejandro, residente en Bembibre? ¿Habría que haber tenido en cuenta ese miedo? No sé, ¿alguna norma para que se le impidiera a este ahora mismo detenido el que se acercara a la víctima? ¿Tenía que haber habido medidas cautelares? No sé, Joaquín, ¿se podía haber evitado?
El Código Penal establece ciertas medidas que se pueden imponer cuando se producen este tipo de hechos. La más restrictiva de todas, al final, es la pena privativa de libertad, el imponer esta prisión provisional. Uno de los parámetros para imponer la prisión provisional es evitar la reiteración delictiva. En este caso, tiene que haber esa evaluación judicial, que es al final el que determina si esa reiteración se puede producir o si es mejor otro tipo de medidas menos restrictivas, como pueden ser órdenes de alejamiento o pueden ser otro tipo de prohibición de acercarse a la víctima, de comunicarse. En fin, hay un amplio abanico de medidas preventivas que se pueden tomar cuando se producen ese tipo de circunstancias, y es el juez el que debe valorarlo. Hablar de futuriles, de qué hubiera podido pasar o no hubiera podido pasar, siempre es arriesgado, pero nuestra legislación tiene suficientes herramientas para imponer este tipo de medidas y, en último extremo, la medida de prisión provisional para, en la medida de lo posible, proteger a las víctimas.
Pues Joaquín Leiva, muchísimas gracias, responsable del Sindicato de Prisiones ACAIP, Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Un abrazo fuerte, Joaquín.
Muchas gracias.
Un abrazo, Joaquín.
Bueno, pues vamos ya recapitulando, ¿no? Terminando este tema.
Yo lo que quiero apuntar con este tema es que Joaquín no se ha querido mojar, yo me voy a mojar. Seguramente, si hubiese habido una orden de alejamiento con respecto a Alejandro, a la hora detenido, que ha pasado a disposición judicial y veremos lo que decreta el juez, seguramente que prisión provisional, yo creo que en este caso Juan habría sobrevivido. Es decir, cuando hay una medida restrictiva como una orden de alejamiento, es más difícil que se produzca algo, se produzca en este caso un homicidio o un ataque. Es cierto que no hay nada imposible, pero bueno, le hubiese el quebrantamiento de la condena con una pulsera telemática le hubiese evitado según qué cosas.
Exacto.
Y sobre todo a la víctima, Juan de la Rosa, que ya está fallecido y lo han asesinado, hubiese vivido más tranquilo y no con el temor y el pavor de salir a la calle, a la plaza de su pueblo a pasear y encontrarse con este individuo que le quería golpear.
No, y que salió de casa, tú dices, con la intención, ¿no?
Con la intención. Alejandro salió con la intención, según dice la abogada de Juan de la Rosa, la intención de matar a Juan. Por lo tanto, cuando alguien tenía la premeditación, es que ya tiene la idea fijada y lo que hizo fue quitarse del medio a alguien que se le iba a ser incómodo en el día de mañana porque tenían un juicio pendiente por lesiones, pero es mejor ir a un juicio por lesiones que no ahora por un asesinato.
Desde luego. Pues Mónica González, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Son ya las 6:30 de la tarde, hacemos un alto y enseguida empezamos a pasear por Madrid.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Yeah. Este martes tenemos partido de la Onda por el 106 de la FM. Desde las 7 te contamos el duelo España-Inglaterra de Liga de Naciones Femenino y el primer duelo directo por el título de la ACB, Real Madrid-Baskonia. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, hoy en Madrid Directo vamos a rendir homenaje a un futbolista y un empresario que levantó un imperio con mucho esfuerzo, con mucha generosidad, un hombre que hizo del Real Madrid su vida y que nos dejaba un día como hoy de 1978. Hablamos de Santiago Bernabéu, en el estadio al que da nombre se encuentra ya Pilar Rivera. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Bueno, una figura desde luego crucial en la historia del Real Madrid, sin la que no se entendería lo que es hoy este gran club. Como bien dices, fue jugador, pero fue también entrenador y fue presidente blanco durante 35 años, desde el 43 hasta que falleció en 1978. Desde luego su legado es innegable, fue fundamental en el ascenso del club a la cima del fútbol mundial, con 6 Copas de Europa consecutivas, entre otros muchos logros. Esto fue allá por los años 50, Gerardo Tocino, presidente de la Peña Madridista Gran Familia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y conoció personalmente a Santiago Bernabéu?
Sí, sí, tuve esa suerte y para mí pues es una cosa que llevo a gala. Tanto es así que en el 77 conseguí que me hiciera socio y desde entonces, quitando en el 18 que no hubo funeral, pues he estado en todos los funerales de don Santiago agradeciéndole que marcó mi vida y que por ello he sido socio del Real Madrid, he podido hacer la Peña la Gran Familia y desde ese momento me he sentido muy unido al club y toda mi vida he estado vinculado con mi familia, con los amigos, con todos al Real Madrid.
Sin Santiago Bernabéu, el Real Madrid desde luego no sería lo que es.
Hombre, pues todos pensamos que es así, porque en esta vida lo que hay es que ver la realidad y la realidad fue que en el tiempo que estuvo lo hizo magistralmente. El club ganó muchos enteros, subió con las 6 Copas de Europa a la cima del fútbol mundial y de esa forma pues se ha mantenido durante mucho tiempo como uno de los equipos pioneros tanto en Europa como en el mundo.
Enrique Olmos es presidente de la Peña Los Reyes de Europa. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted no conoció a Santiago Bernabéu personalmente, pero tiene un recuerdo maravilloso a través de su padre.
Sí, mi padre era, bueno, tenía un bar en la Plaza España que bueno, era un madridista que ponía ahí un cartel prohibido hablar mal del Real Madrid y cuando el Real Madrid ganaba la Liga o ganaba cualquier trofeo, mandaba un telegrama a Santa Pola, a Bernabéu, y alguna vez Bernabéu le contesta a mi padre, tengo cosas en casa de Bernabéu a mi padre y bueno, pues en ese ambiente he crecido yo y entonces, pues bueno, pues...
Pero Nieves, hay mucho más, porque Enrique,
claro.
¿Qué pasó en su boda? ¿Qué pasó en su boda?
Bueno, pues mira, me casé el día del fallecimiento de don Santiago Bernabéu, es mi primer matrimonio, y resulta que prácticamente toda la boda se fueron al Bernabéu a rendir homenaje a don Santiago.
Se quedó sin invitados, le salió más
no
barato.
No lo creo.
Incluyó mi padre que se fue y que me dijo que ese no era un día para casarme.
Ay,
por favor. Entonces luego evidentemente la cosa no salió bien y al final me terminé divorciando, con lo cual se veía venir que ese matrimonio no era muy...
No era el día. ¿Número de socio, Enrique?
2014, soy socio del año 64.
Gerardo.
Pues me has pillado. Creo que
¿no sabe el número de socio que es?
Si es que no lo cambian todos los años. 8.200. Yo soy socio desde el 77.
Bueno, Santiago Bernabéu era un hombre sencillo, era un hombre de su casa. Era un hombre, además, que fue amigo incluso personal y que actuó como padre de figuras como Paco Gento, ¿no, Gerardo?
Sí, o sea, nosotros digamos que éramos muy pequeños en aquella época y que realmente nos pilla un poco lejos lo que vimos. Entonces, hombre, yo tuve la suerte de estar muy cerca de ellos, tanto de él como de su esposa, doña María, y es verdad que era un hombre dicharachero, en las distancias cortas te reías muchísimo con él y siempre lo pasabas bien. Entonces, bueno, nosotros cuando inauguramos la Peña Las Banderas, pues él estuvo presente y hice mucha amistad con Doña María, eso fue en el 77. Me invitó un par de veces a tomar chocolate con churros en su casa y la pena fue pues que falleció el 2 de junio del 78, con lo cual no me dio tiempo pues alargar un poco más la amistad tanto con él como con ella.
Fue un gran jugador, Enrique, pero fue también entrenador, como hemos dicho, y fue el presidente del Real Madrid por antonomasia.
Es el, bueno, es el presidente del Real Madrid y estamos donde estamos por ser el mejor club de fútbol del mundo, gracias a todas las cosas que hizo Santiago Bernabéu. Es el padre de todos los madridistas. Luego ya los demás presidentes han hecho lo que han podido. Ahora tenemos otro presidente que también tiene, son personas que se adelantan a su tiempo y gracias a Santiago pues estamos ahora donde estamos y todos los madridistas, los más jóvenes lo conocen menos, pero los más antiguos sabemos que el club le debe todo, porque ha sido todo en el Real Madrid, ha dado su vida todo por el Real Madrid y ha dejado el club, en su muerte, dejó el club en lo más alto que se puede dejar.
Bueno, pues mucho amor, veo por ahí, Pilar, mucho amor.
Sí, sí, hay mucho, hay
en
mucho
Enrique
corazón
y en
blanco
Gerardo.
Esta tarde.
Sí, 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 sí.
Sí, una institución, porque fue una institución, fue una leyenda del madridismo que perdurará siempre, todo un referente, Santiago Bernabéu, del que, si te parece, volvemos a hablar en tan solo un ratito.
Bueno, pues nada, un minuto para saludar a un querido colchonero que va enseguida a hablarnos de noticias con sonido y bueno, no sé si, claro, a mí me gusta mucho hablar de los edificios, no sé qué le ha parecido las obras, la rehabilitación del Bernabéu, sé que le da un poco de urticaria, claro, usted es muy aficionado al Atlético, sí, de Madrid, don Luis.
Vamos a ver, buenas tardes, yo claro que soy muy aficionado al Atlético de Madrid, mi padre fundó un club de fútbol, el Navalcarnero. Y la primera condición que puso mi padre es que tenía que ir del Atlético de Madrid. Ya está, con eso te digo todo. Bueno, y a partir de ahí ya
lo
que tú quieras.
Demás. A
Pero
partir
está
de ahí
muy
lo
bien,
demás.
Está muy bien. Me parece que han hecho un gran estadio de fútbol en pleno centro de Madrid.
¿Usted se ha hecho alguna foto con el Santiago de fondo?
No, la verdad es que no.
Ah, no, ¿verdad?
No, ni
no.
Pienso.
Ya. Bueno, pues vuelvo, ya que por aquí no veo que en fin, aunque sí valoramos y mucho,
sí,
¿verdad? Lo que significó don Santiago para el mundo del fútbol, ¿no?
Por supuesto.
Pero vamos a regresar al estadio para seguir descubriendo secretos, los mejor guardados, Pilar.
Sí, bastión blanco, este bastión blanco junto al que nos encontramos. Y hoy hace 47 años que Santiago Bernabéu fallecía, el querido presidente al que no olvidan, y que cada 2 de junio recuerdan con un funeral en la parroquia San Francisco de Sales, y hoy va a ser ese día, hoy es ese día también, hoy se le recuerda.
Por supuesto que sí, si todos los años lo hemos hecho, yo espero morirme con la tradición. Aquí muy cerquita del Santiago Bernabéu, en la calle Franco Rodríguez 5, la gran familia todos los años le hace una misa funeral en su memoria, pues agradeciéndolo todo lo que logró para el club y pensando un poco egoístamente para nosotros. Entonces, sin faltar, cada año en la calle Franco Rodríguez 5, parroquia, como muy bien has dicho, San Francisco de Sales, de los salesianos de Estrecho, pues es donde hacemos el funeral.
Enrique, brevemente, perdona, Gregorio, brevemente, ¿con qué se queda de Santiago Bernabéu si tuviera que definirlo? ¿Una frase, una palabra?
Es muy difícil, es el impulsor del Real Madrid, es increíble lo que hizo con el estadio, inventarse unos bonos para que los seguidores pudieran financiar el estadio, no como otros clubes que estuvieron ayudados por el Estado entonces y tal, y luego comprar los terrenos de la ciudad deportiva, que decían que estaba loco porque los había comprado en el más allá y resulta que eran en la Castellana. En fin, hay tantas cosas, pero le debemos tanto todos los madridistas a Bernabéu que...
Necesitaríamos un programa entero.
6 días para estar hablando.
Bueno, pues Gregorio Tocino, presidente de la Peña Madridista. Gerardo, presidente de la Peña Madridista La Gran Familia. Enrique Olmos, presidente de la Peña Los Reyes de Europa. Muchísimas gracias. Muy breve, que se nos va el tiempo.
Sí, que hoy por la mañana hemos estado, o han estado, mejor dicho, socios de la Peña en el cementerio de Almansa haciendo la ofrenda de flores y haciendo un responso con el cura del pueblo.
Muchísimas gracias, porque Nieves, un día como hoy, 2 de junio, pero del 1978, nos dejaba Santiago Bernabéu, y al que Madrid Directo pues ha dedicado su particular homenaje y su particular recuerdo con estos dos invitados maravillosos, a los que agradecemos que nos hayan contado tantas cosas.
Pues claro que sí, un abrazo muy fuerte y desde luego en nuestra memoria, don Santiago Bernabéu. Son ya las 6:45, nos vamos directamente a las noticias con sonido y ponemos rumbo al final del programa. Bueno, don Luis, que esta fecha 2 de junio también nos puede llevar a otra efeméride, pero de 1967, ¿no?
Eso es, sí, porque nos vamos al 2 de junio de 1967 y ese día se publica en los Estados Unidos de Norteamérica el LP de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high.
Bueno, pues canción mítica de los Beatles.
Sí, claro, y esta canción pertenece al LP del que estamos hablando, ¿no?
Bien.
Sgt. Pepper. Y es la más escuchada, fíjate, en Spotify. LP.
No lo sabía, ¿no?
Bueno,
sí.
Mira, hemos hablado de la fecha, pero no hemos hablado ni del lugar, ni hemos hablado del sitio, ni nada. Mira, vamos a escuchar otra canción y ya verás, nos va a situar.
Esta canción sonó en el momento en el que despedimos a Jesús Hermida. Pues canción,
claro,
también mítica.
Mítica de los Beatles. Por supuesto, sabía que había sonado, porque tú ya me lo habías dicho y esta canción hoy tenía que sonar. Bueno, esta canción fue grabada por los Beatles en los estudios de Abbey Road en Londres en el año 1969, el mismo sitio en el que fue grabado el Sgt. Pepper 2 años antes. Por lo tanto, ya nos hemos situado en Londres y nos hemos situado en Abbey Road, ¿no? Bueno, y la noticia de hoy hace referencia a la publicación del álbum Sgt. Pepper de los Estados Unidos, pero en el Reino Unido, lugar donde se encuentran, como te he dicho, los estudios Abbey Road, el LP salió a la venta el 26 de mayo de 1967, unos días antes que en los Estados Unidos. Y la noticia de hoy nos da pie para hablar, claro, de los Beatles, grupo formado en 1960, hace ya 65 años. Por esto creo que es bueno hablar de este conjunto a los más jóvenes, a los que no los han conocido, ¿no?
Sí.
Pues sus canciones revolucionaron la música y marcaron el rumbo social, cultural y artístico de la época. Las letras de sus canciones transmitían los ideales de la juventud de los años 60 del siglo pasado: rebeldía, innovación y la lucha por cambiar la sociedad. Desde su fundación en 1962 hasta su separación en 1970, solamente 8 años, ¿eh? El grupo estuvo integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Bueno, empezaron tocando en los locales que existían en Liverpool y también en Hamburgo, y siendo su primer sencillo este.
Oye, los Beatles que vinieron a España.
Hombre, claro que vinieron
claro.
a España. Claro. Sí, sí. Y de eso tenemos que hablar también.
Por favor, claro,
mira,
claro.
Llegaron a España y vinieron a España en 1965 para dar dos conciertos. Uno en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid y el otro lo dieron al día siguiente en la Plaza Monumental de Barcelona. Se van a cumplir ya 60 años de su visita a España. El presentador, fíjate, el presentador del concierto en Madrid fue Torrebruno. Claro, los que tenemos ya cierta edad, Torrebruno nos suena, ¿no?
Le vemos, sí. Yo le recuerdo como presentando programas de niños,
claro,
¿no?
Por supuesto que sí, era un showman, actor, cantante y presentador italiano afincado en España. Así presentó Torrebruno a los Beatles.
Y ahora sí ha llegado el momento. Sí, queridas amigas y amigos, aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los Beatles.
¡Ay, qué gracia!
Claro,
¡qué buen documento!
Sí, mira, y fíjate, los pequeñiques
¿sí?
fueron los teloneros de los Beatles y actuaron en las ventas. Bueno, su primera canción en España fue el Twist and Shout. Y así sonaba ese Twist and Shout de los Beatles en directo el 12 de junio de 1965.
Taking over, baby, twist and shout. Twist and shout. Bueno, entonces, a ver, cosas.
No, más cosas, que yo quiero escuchar el twist and shout.
Ah, vale,
como
venga,
Dios
venga,
manda.
Venga.
Bueno, ¿a ti te suena? ¿Esta canción no te suena a otra canción muy conocida?
Ay, sí, creo que...
La Bamba. Pero
si es que
La Bamba, mira, escucha.
A ver. Bueno, se pudieron inspirar.
Me parece muy bien que lo hicieron, ¿eh? Bueno, ahora sí, mira, vamos a volver al LP, ¿no? Al de
¿vale?
Sgt. Pepper. La portada fue diseñada, es muy curiosa la portada, ¿eh? Uh-huh. Y fue diseñada por Peter Blake y Jan Haworth. Y es un collage muy curioso. Hay personajes famosos, figuras históricas. Fíjate, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Mae West, Charles Chaplin, Albert Einstein, Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Oscar Wilde, Carmas o incluso el mismísimo Fred Astaire. Bueno, ¿verdad? A la derecha de la portada aparece una muñeca. Una muñeca con una camiseta que da la bienvenida a los Rolling Stones, claro, a sus enemigos. Bueno, esta muñeca representa a Jane Asher, la pareja de Paul McCartney por esa época. La muñeca sobre su pierna derecha tiene un coche. Es un Aston Martin. Es un Aston Martin, lógicamente, de juguete. El mismo que conducía Paul cuando tuvo el accidente que casi le cuesta la vida.
Caray.
Eso también estuvo representado, ¿no?
¿Aston Martin no es el coche de 007?
El mismo.
Ah, vale,
el
vale,
mismo
vale.
Con el que corre
vale.
ahora Fernando Alonso, con un Aston Martin. Bueno, el nombre de la banda ficticia era, claro, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Y surgió, esto es lo curioso, cuando Paul McCartney, según se dice, escuchó mal pedir sal y pimienta, sal and pepper, durante un vuelo. El pasajero pidió sal y pimienta y McCartney interpretó que decía Sargento Pimienta, Sgt. Pepper. Y entonces dijo, pues ahora ya está, aquí.
La canción, ¿no?
Venga, vamos a escuchar la canción, venga.
Sgt.
Ahí estamos.
Bueno, pues ahí estamos. Así surge este Sargento Peppers. Y era alguien que pidió salt and peppers,
claro,
please.
Y dijo, pues ya está, mira, aquí ponemos este nombre y así estamos, ¿no? Bueno, este álbum fue una apuesta por la innovación, tanto en la composición como en producción, y marcó un cambio en la imagen de los Beatles, es cierto. Y este álbum ha sido considerado una obra maestra y un hito en la historia de la música. Y otra de las grandes canciones más reproducidas, según Spotify, es esta otra.
Este es Ringo cantando.
Ahí estamos. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Tienes que haber dedicado la canción también.
Sí, Juan. Por favor. Bueno, pues hoy nos has hecho muy felices.
Sí, hemos ido al 12 de junio de 1965, ¿no? Día y año en que los Beatles sacaban ese maravilloso LP del Sargento Peppers. Pero quiero que la última canción sea Let It Be.
Bien.
Bueno, esta canción forma parte del duodécimo y último álbum de estudio de los Beatles, lanzado el 8 de mayo de 1970, días después de que se hiciera oficial la salida de Paul McCartney del conjunto y con ella la disolución del grupo, ¿no? Es una canción de solidaridad y empatía escrita por Paul McCartney que nos invita a dejar aparcados los problemas hasta que tengan solución.
Y algo más, y lo dice su madre Mary, como sale en la canción. Vamos a escuchar ese consejo de déjalo ser. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing. Pues eso, que los problemas y la vida cuando se nos pone del revés, dejemos pasar un tiempo, déjalo ser. Como dice la madre de Paul McCartney, la madre Mary. Bueno, pues gracias, Luis
nada.
Gutiérrez Serantes, por este paseo. 2 de junio del 67, ni más ni menos, salió el Sgt. Peppers. Gracias y a todos ustedes, feliz tarde. Hasta mañana, amigos. Adiós. There is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.